están ustedes?
Buen día.
Súper bien, doctor. Estábamos haciendo un análisis, estábamos hablando también y tirando nuestra opinión de qué va a hacer cada uno si es que presencia eso. Ahora, hablemos desde el marco legal. ¿Qué se puede hacer y qué no? Si yo estoy presenciando un asalto, ¿puedo chocar?
Bueno, en primer lugar, la defensa de bienes jurídicos desde tercero está, digamos, permitida. Es decir, yo puedo defender bienes jurídicos que son de tercero, incluso en este caso, seguramente de un desconocido, ¿no? La persona que habría sido víctima del hecho, seguramente le era desconocida, a quien luego, con su vehículo, embiste a estos motochorros. Así que, en primer lugar, hay que señalar que sí, eso... La defensa de bienes jurídicos de terceros está permitido por el Código Penal. El Código Penal habla de la legítima defensa tanto de bienes propios como de terceros. Y lo que uno tiene que verificar caso por caso es que se den ciertos presupuestos vinculados, primero, a que haya una agresión presente y antijurídica, lo cual en el caso concreto había, es decir, había una agresión, estas personas habían asaltado a una persona, la misma era obviamente ilegítima porque no estaba justificada esa agresión, y era presente porque estaba en ese momento sucediendo ese ataque, con lo cual se da el primer presupuesto. El segundo presupuesto es que haya una conducta idónea para parar esa situación, y bueno, lo que realizó el conductor, por lo menos desde su representación, era idónea, porque con eso iba a cesar la huida de quienes habían sustraído cosas de la víctima. Luego tiene que haber una necesariedad, es decir, que no se vean, digamos, medios menos gravosos para resolver esa situación de conflicto, y definitivamente el conductor del vehículo, digamos, que no tenía otros medios menos gravosos que embestir y tratar de evitar que huyan los que habían cometido ese asalto. Y finalmente tiene que haber una proporcionalidad entre los bienes jurídicos. En este caso, entiendo yo que estas personas ya estaban en el proceso de huida, con lo cual el bien jurídico que se pretendía proteger era la propiedad, y bueno, en este caso el embestir a la motocicleta, lo que en todo caso ponía en peligro era la integridad física, de una manera que uno podría hablar de que hay una proporcionalidad. Distinto sería que una vez que estas personas estén, por ejemplo, tendían el asfalto del conductor, continúe la marcha y ya directamente pase encima de las personas. En ese caso, sí, la medida ya sería desproporcionada por parte de quien defiende. Pero particularmente en el caso, en el ejemplo... Bueno, el caso concreto, en realidad, más que ejemplo que vimos, particularmente creo que hay una medida proporcional por parte del conductor del vehículo.
O sea, bueno, doctor, cuando pasan este tipo de cosas, ¿verdad? Es tan difícil entre la adrenalina y no se sabe de repente cómo uno reacciona. Pero la recomendación, claro,
lo que yo expliqué sería la legítima defensa.
Claro.
Hay otras figuras que eximen también de responsabilidad penal, pero no es una, o sea, no son legítimas defensas, y eso están vinculadas a las cuestiones subjetivas como las que estás hablando. O sea, se puede excluir en algún que otro caso la legítima defensa, pero esa adrenalina igual excluiría la pena, pero por otro motivo.
Bueno, pero tu recomendación, doctor, sería que, hablando rápido y pronto, si el motochorro o el ladrón se está escapando, no te vayas a atropellarle.
Sí, lo puedes hacer. Como te dije, lo que no puedes hacer es, luego que están en el suelo, le volver a pasar el vehículo encima. O sea, eso sería así ya desproporcionado. Pero embestirle para evitar que huyan, obviamente no implica un ataque directo hacia la vida de las personas que están huyendo.
Pero si ya está huyendo y vos venís por detrás, sos un tercero que vio nomás cómo ocurrió el hecho, ahí no estás... poniendo en peligro la vida de la gente que robó.
Poner en peligro la integridad física, en realidad. Y por eso le digo que lo que importa es si el sujeto que conduce no se extralimita en eso, y una vez que paró la agresión, es decir, su medio fue idóneo, porque finalmente la motocicleta ya no puede ser utilizada. Entonces, en ese caso, hasta ese momento es proporcional la intervención. Si supera esa proporción, ahí sí ya podríamos hablar de excluir la legítima defensa, pero eso no significa que automáticamente el conductor pueda ser sancionado. Luego hay que analizar el punto subjetivo de lo que hablaste, de si cuáles eran las condiciones en las que la persona está al ver este suceso reaccionó, y bueno, eso puede excluir la responsabilidad penal por otros motivos que no es precisamente la legítima defensa.
Ahora, desde el punto de vista, como decía usted, doctor, subjetivo y político, estas reacciones ciudadanas, que si bien pueden ser muy peligrosas, porque el ciudadano generalmente hay veces que no conoce esas proporciones en cuanto a enfrentamientos, por ejemplo, con otras personas y más aún si son delincuentes, pero eso podría generar más problemas, y esto genera un serio inconveniente y cuestionamiento a los organismos de seguridad. Y esto ocurre porque no hay organismos de seguridad. Imagínense que, por ejemplo, una organización ciudadana que estaba haciendo denuncias contra la municipalidad, y ahí se llenó de policías y de policía de tránsito y de policía nacional pidiendo cédula de identidad, ahí sí se llenan de seguridad, pero en las calles no existen. O sea, esa situación hace que exista una reacción ciudadana que podría generar este tipo de problemas de que estás mencionando, doctor.
Sí, por supuesto que la ciudadanía en algún momento ya reacciona debido a que se siente impotente. Sin embargo, por un lado hay que analizar, como ustedes lo están haciendo, la punibilidad o no de la conducta del conductor, pero por otro lado hay que considerar que esto tampoco debe ser alentado, no porque claro, uno no deba proteger los bienes de los terceros, sino en realidad porque uno le pone en riesgo al ciudadano. O sea, en este caso, aparte de aplaudir a la conducta del conductor, tenemos también que agradecer que nos reaccionaron estos criminales en huida, y hay que tener en cuenta que nosotros somos personas que estamos trabajando, que de repente vemos un suceso como esto y podemos reaccionar. Sin embargo, esas personas que están cometiendo ese hecho, primero que tienen una predisposición distinta a la que tenemos nosotros, y hay muchas veces que están bajo los efectos de sustancias que hacen que pierdan o inhiban por completo su control, ¿verdad? Y si tienen un arma de fuego, nos ponemos nosotros en riesgo, y también a todas aquellas personas que están en ese momento circulando por ese lugar. Por eso alentar, una cosa es decir, está bien, no le vamos ahora a criticar al conductor, pero claro, lo que hay que tener en cuenta es que tampoco hay que alentar mucho estas cuestiones por lo peligroso que es, porque estamos hablando en un proceso de huida, es decir, cuando hay un proceso de huida, ya se está protegiendo ya la propiedad y el patrimonio nomás queda de la víctima. Entonces, uno en esos casos debe estar, está bien, a mí también me gustaría evitar ese perjuicio a esa víctima, pero lo que tengo que evaluar es si amerita ponerme en riesgo a mí y a todos los que están transitando en ese momento para salvar un celular o para salvar una billetera. Otra cosa es si tal vez le está apuntando desde la moto a la persona que está en la vereda, y bueno, yo ahí lo que hago al embestirle es pretender salvar la vida, pero con todo eso les digo, sigue poniéndose uno y a los otros que, claro, que están circulando en peligro. Por eso es muy muy peligroso alentar este tipo de conductas, porque no porque esté mal, sino porque en realidad se pone en riesgo al ciudadano y a todos los demás que están por ahí cerca, ¿verdad? Porque en un disparo o varios disparos que puedan hacer estas personas, porque convengamos que si bien tienen, digamos, alguna experiencia en cometer hechos punibles, yo no sé si tienen experiencia en disparar, ¿verdad? O sea, estas personas pueden disparar sin medir, digamos, siquiera hacia dónde van los disparos, y no solamente puede resultar herido o muerto, en este caso quien conducía el vehículo, sino también algún transeúnte que esté por ahí, ¿verdad? Incluso la policía, si te acordarás, hace un par de meses en Ciudad del Este, la propia policía había matado a un pobre joven padre de familia, sí, que estaba, creo que en una gomería, en un taller en la vereda, esperando que reparen su vehículo, y en la persecución de una persona que había cometido un hecho, un disparo a la policía acabó con la vida de una persona que no tenía nada que ver.
Ahora, doctor, ¿cómo se mide? Doctor, ¿cómo se mide? Yo creo que la gente, hasta el momento en que se le calienta la cabeza, sabe exactamente los riesgos que corre cuando decide de repente reaccionar, como en este caso en la imagen. Pero paralelamente a eso, ¿a quién responsabilizarle? Vos sabés que yo responsabilizo directamente a la policía. Si con mi auto de repente le atropello a alguien, termino accidentalmente, mi intención es solamente proteger mi patrimonio que fue robado o de un tercero, como ocurrió en este caso, y atropellándole la moto, pero accidental, no, ya no es accidental, pero salió tan mal mi intento de proteger que termina muerto el delincuente. Yo automáticamente le responsabilizo a la policía, porque mi reacción es porque no tengo esa seguridad policial, porque me siento sin protección ciudadana, entonces termino responsabilizándole a la policía. No sé si está bien o está mal eso, pero si yo tuviera el mecanismo financiero, tendría la posibilidad yo de que mientras están acusándome a mí de haberle matado a un delincuente, también accionar contra la policía por la falta del cuidado del cuidado para el cual fue creada la policía. ¿Eso se puede pensar? ¿Se puede llevar? ¿Existe, digamos, una figura como esa, doctor?
Bueno, como responsabilidad penal, la responsabilidad penal es personal, sí, con lo cual, para que yo le pueda atribuir a la policía. Primero, a la policía como institución, obviamente es imposible desde el punto de vista penal, pero nuestro código penal solamente castiga a las personas físicas. Desde el punto de vista particular, yo solamente le podría responsabilizar a un policía que está presente en ese momento, en ese lugar, y no atina a realizar absolutamente nada para impedir que el hecho se produzca o que quienes lo cometieron huyan. Solamente en esos casos yo le podría atribuir responsabilidad penal al policía. Una vez que establezco una responsabilidad personal de un agente policial, a partir de ahí yo podría generar una responsabilidad civil del Estado, más que de la policía, porque en realidad en este caso sería el Estado paraguayo, sí, pero previamente tengo que establecer una responsabilidad personal de una persona, una persona física, y eso va a acarrear luego la responsabilidad civil de la persona jurídica, que en este caso sería el Estado. Pero ahora, en un punto de vista así abstracto de la no presencia policial y ese tipo de cosas, responsabilidad penal no, pero sí había la posibilidad de analizar la posibilidad de una responsabilidad civil por no cumplir, digamos, con el rol que le compete al Estado. En este caso, si no existiera, hablamos de la policía como policía, porque no tiene, digamos, una autonomía fuera lo que es el Estado paraguayo en sí.
Si no existiera, digamos, ese policía, persona física, en ese lugar, como en este caso, ¿se puede actuar contra el Estado directamente por no cumplir un rol incluso constitucional, que es proteger a sus ciudadanos?
Bueno, solamente cabría la posibilidad de una responsabilidad civil con lo que te dije antes. No digo que ya automáticamente haya una responsabilidad civil. Claro que solamente me refiero a que se podría analizar, pero solo una responsabilidad civil, porque la responsabilidad penal en nuestro sistema solamente cabe a las personas físicas, y para que haya una responsabilidad de la persona física, aunque fuera por omisión, tendría que haber una cuestión de un reconocimiento expreso a una situación como esa, ¿verdad? En muchos casos, la policía, finalmente, y en cualquier lugar del mundo, ¿verdad?, no puede necesariamente estar exactamente en todos los lugares, pero cuando los hechos ocurren en lugares donde razonablemente es esperable que esté cubierta por un órgano, por los órganos de seguridad, bueno, ahí sí debería o podría analizarse una responsabilidad civil de la institución. Pongamos como ejemplo, si estamos hablando de una manifestación, por ejemplo, y la policía no cubre esa manifestación y producto de ella se producen, perdón la redundancia, daños, bueno, en ese caso uno podría analizar de que la policía, en ese caso concreto, no cumplió el rol. Pero pretender que la policía esté en todos los lugares, en todo momento, es un poco complicado, no solamente en Paraguay, sino en cualquier lugar. Así que hay que analizar caso por caso la responsabilidad, ya sea penal, si estamos hablando de una persona física, de un policía en particular, o inclusive de los que dirige la Policía Nacional, también puede haber una responsabilidad penal, que no confundir con una responsabilidad objetiva, no es que va a responder porque es el jefe, sino va a responder cuando al jefe le dieron una información que él debía analizar y debía ejecutar ciertas órdenes para evitar que se produzca un resultado y no lo hace. Entonces ahí sí se podría analizar una responsabilidad penal del jefe por ciertas situaciones que se producen después y que él podría haber evitado. Y a un policía, cualquiera, ¿verdad?, cualquier agente policial que está en ese lugar en ese momento y presencia un hecho y no hace absolutamente nada para evitarlo, es un peligro para su vida, para su integridad.
Vos sabés que con todo lo que estás planteando, doctor, yo sigo, o sea, más aún en un estado como el nuestro, el ciudadano está absolutamente indefenso.
Sí, y también, o sea, convengamos que en este país cuando alguien demanda al Estado, o sea, suena muy lindo así cuando decís, bueno, vamos a establecer la responsabilidad del Estado. Sin embargo, dentro de 5 años, cuando alguien tenga la paciencia de seguir llevando adelante una demanda y gana, seguramente el titular de un medio va a ser juez corrupto, hace que el Estado pague 1.000.000.000 de guaraníes a una persona y este dinero sale en nuestros bolsillos.
Exacto.
En realidad, resulta que esa persona fue víctima de una conducta negligente de un agente del Estado y merece, por tanto, una indemnización. Y no se trata de un juez corrupto que le ordenó al Estado pagar, sino se trata de las reglas de juego de un Estado de Derecho. Así que en nuestro país hay tantas contradicciones, y eso le incluye a todos los sectores, y a ustedes también, los periodistas.
Totalmente.
Porque muchas veces, sin mayor profundidad, quitan conclusiones y dicen, por ejemplo, bárbaro, juez ordena pagar 2.000.000.000 al Estado. Resulta que un vehículo del Estado le mató a mi hijo, ¿verdad? Entonces, por supuesto que el Estado va a tener que responder, y está bien, va a salir el dinero en nuestros bolsillos como contribuyente, pero esas son las reglas de juego en un Estado de Derecho. El que produce un daño debe repararlo.
Doctor, gracias por el tiempo y por el análisis.
Hasta luego.
Hasta luego.